Todo está grabando. Ay, fue negocio. Hola, ¿qué tal, Víctor Martín?
¿Qué tal, Romo Alfonso?
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí en Fanigocios, el programa líder podcast. Todo el mundo quiere tener un podcast de negocios y de diversión.
Como el nuestro.
Este. Todo el mundo como el nuestro.
Como el nuestro.
Me parece bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo?
¿Qué estamos haciendo? ¡Regalando un coche!
¡Estamos regalando un coche, por favor, tío! ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que la gente pueda ganar un coche?
Bueno, pues primero recordar que tenemos un patrocinador que es Easy Promos.
¡Easy Promos! La plataforma que te permite hacer sorteos y promociones en cualquier red social con toda la seguridad y garantía, y como si fuera un notario.
Correcto, correcto.
Muy bien, Easy
Promos. ¿Qué es lo que hay que hacer para participar?
Easy Promos nos ha regalado un coche. Dadle amor a Easy Promos. Easy Promos, te queremos.
Y no cualquier coche, nos ha regalado un Fiat 500 rojo espectacular.
Rojo salmón. ¿Eh? Que cuando lo ves en...
Sí, es verdad. Es un toque... poco... Sí, no es rosa,
no,
¿vale?
No,
es rosa, es rojo tirando a salmón.
A mí me gusta el rosa,
es chulo.
Tengo que decir que el rosa,
hombre,
me gusta.
Hombre, si fuese rosa sería muy diferente.
Molaría que fuera rosa, pero rosa eléctrico, tío. ¿Sabes ese rosa?
El de la Barbie, ¿no? El rosa de la Barbie.
Más. El rosa que lo llevas con orgullo. ¿Sabes? Que la gente, oye, es que rosa no me gusta. No, mira mi rosa.
Ese destaca...
Rosa tiene personalidad. Ese okay. Es el bueno, sí.
Bueno, pues lo que decíamos, ¿qué hay que hacer para participar en el sorteo?
Bueno, tenéis que ir a mi Instagram, y en mi Instagram tenéis una publicación en la que salimos yo y Víctor así, con el coche rojo salmón.
Eso es.
Y tenéis que dejar un comentario, tantos como queráis, mencionando a dos amigos o amigas distintos en cada comentario.
Eso
y
es.
Y cada comentario es una participación.
Correcto.
Cuantos más comentarios, más posibilidades. Además, tenéis que seguir a la cuenta de Víctor Martín, de Romuald Fons, de Easy Promos y de Fanigocios.
Eso es.
Y ya está.
Y importante, no nos mencionéis a nosotros en los comentarios, porque eso está pasando, Robu.
Así.
¿Que nos menciona a vosotros? No, eso no vale. Obviamente, si queréis participar, tenéis que mencionar a dos amigos. ¿Cuántos? Cuantos queráis, pero en cada comentario, dos personas.
Eso mismo. Y ya puestos, suscribíos a este canal, dejad like, un comentario, campanita y de todo, y vamos a ello.
Venga, va.
Fanigocios.
Toma ya.
Quiero una música de inicio.
Eso, estamos en ello, estamos en ello.
Acabo de pensar, tío,
¿qué?
Que el último Fanigocios acabó tú y yo haciendo
pulso,
el pulso, tío. Y ahora la gente, claro, habrá visto que hemos hecho tres pulsos. Me reventaste en dos.
Hostia.
Y en el tercero recuperé un poco mi orgullo, pero ahí estamos.
Te voy
estamos.
A decir algo, tío.
Dime.
He estado como 4 días con dolor de hombro, pero que no podía levantar el brazo, tío. En serio, ¿eh?
De verdad.
Te lo juro, tío. O sea, que yo estaba entrenando y... ¿sabes? Luego tomando proteínas, tomando BCAAs, tomando ahí de todo para recuperar el hombro.
Yo te voy a decir algo también.
Venga,
tío. Me has remotivado a entrenar.
¿Para qué? ¿Para hacer pulsos?
No, porque dije, joder, he perdido fuerza, no puede ser. Porque yo llevo tiempo que ya no estaba entrenando,
ya,
estaba corriendo por
corriendo,
el monte.
Sí.
En plan gacela, qué ligero estoy. Pero luego pensé, mierda, quiero ser bulldozer.
Quiero ganar a Víctor en los pulsos.
Y me he puesto a darle.
¿Te imaginas competir haciendo pulsos o qué?
Como Devon Larratt.
Claro.
Por cierto, Devon Larratt me ha contestado en Instagram. Somos amigos,
¿no?
Ya. Lo traemos aquí. Le hacemos un pulso.
Nos revienta,
entre
lo sabes,
los dos,
¿no?
Le cogemos los brazos de ahí. ¡Ya, cabrón! No podríamos, tío.
Hostia, y hablando de pulsos, ¿has visto las competiciones estas de darse manotazos?
Sí,
¿no?
De hecho, Ibai empezó a petarlo con ese tipo de... No, ¿qué te pensabas?
Que
Ibai
se había dado
hostias. No. Pero Ibai lo empezó a petar mucho haciendo... Bueno, yo
comentando
como lo conocí
eso.
Comentando, tío. ¡Oh, le ha reventado la cabeza!
No sabía,
sí,
tío.
El ruso ese que hacía ¡boom! Sí, que lo he visto, hostia. Esto es peligroso realmente, ¿eh?
Tú dirás.
Bueno, sí, claro, una mano de un pan de kilo.
A mí me meten una hostia así con la mano abierta y a mí me tumban, vamos.
Mueres, yo muero.
Yo también.
Seco, además.
¿Morimos?
O sea, hago así, ya está, adiós. Adiós mundo cruel, tío. No, te revienta el tímpano, los dientes, la cara. Estamos hablando de negocios buenos, ¿eh?
Sí.
Bueno, mira, Ibai. Tiene un negocio de la hostia montado.
Vaya.
Y empezó retransmitiendo estas cosas, tío.
¿Cuánto debe ganar Ibai?
Podría hacer una estimación aproximada,
¿sí?,
con la cantidad de visualizaciones que tiene y tal. Lo que pasa es que no lo voy a hacer.
Vale.
Porque si él no ha dicho lo que ganaba, que lo
¿no
hacer?
Lo ha dicho.
Que yo sepa, ¿no?
Okay.
No. Él es,
o sea, esto
reservado.
No. Claro. O sea, y no hay plataformas como, por ejemplo, Social Blade. Que, bueno, para quien no conozca Social Blade, tú metes ahí una cuenta de Instagram o una cuenta de YouTube, Facebook, lo que sea, pero en YouTube concretamente te hice una estimación que muchas veces no tiene nada que ver con lo que
bueno, la estimación
te están diciendo
últimamente
de cuánto gana un canal.
No está tan mal la estimación, lo que pasa es que te ponen un rango extremo.
Enorme,
mira,
de 500 a 5.000.
Exacto. Y dice, ahí la aciertan, ¿no? Pero es que es verdad, es que cambia mucho dentro
claro.
de YouTube, dependiendo del sector, el idioma,
la temática y todo.
Okay. Pero en cuanto a Twitch, no existe existe algo parecido, pero tú coges lo de YouTube, lo multiplicas por 10 y ya está.
Sí.
Y ahí lo tienes. Okay. Sí. Bueno, entre 5 y 10 y ahí está.
Lo tendremos en cuenta.
Y ahora molaría hacer... Uy, y ahora molaría decir... ¡pasamos a la siguiente sección! Y que hubiera musiquita, ¿sabes?
Estaría guay.
Esto lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer.
Sí.
Vamos a poner aquí...
Ya lo has dicho.
Un DJ.
Ya,
yo lo digo todo. Yo no tengo sorpresas.
Que, por cierto, hay gente que nos está diciendo... Oye, ¿cuándo vais a dejar que vengamos a veros y tal?
¿Estamos locos o qué? No lo veo, ¿eh?
No, con público. No,
sí.
Aquí cabe gente.
En medio de la pandemia. Gente ahí que no conocemos.
Con
tosiendo,
mascarilla.
Cupiéndonos.
Con ¡cabrones! Mascarilla. No, hombre, no.
No lo veo.
Tío,
no. ¿Queréis venir al programa
amor,
o qué?
¿Sí? No estarían con amor.
No me parece mal del todo.
Hombre, estaría chulo.
No me parece mal del
todo. Tú no decías Buenafuente y Berto. Mm-hmm. Pues ellos tienen público, ¿no?
De hecho, a mí me han motivado un poco a hacer esto también. De hecho, quiero copiarles todo lo bueno que tienen. Y el tema del público es bueno, pero ahora ellos están sin público.
Hombre, claro, ahora sí. Pues necesitamos el frasco ese donde van sacando las preguntas, tío. Ahora aquí estamos tirando de móvil.
De
mi móvil.
Pero, tío, somos más respetuosos con el medio ambiente.
Amigo, ahí.
Nos hemos, ¿cómo era eso? Mejorado, copiado y mejorado tú.
Por eso llevo
sombrero. Nos hemos modelado.
Al alza.
Al alza, hemos modelado.
Por eso
alza.
Llevo sombrero, para poder quitármelo. A ver, tenemos preguntas, Romo.
Hay algo de lo que tenemos que hablar.
¿De qué?
De la auténtica calidad del audio del penúltimo Panigocios.
Oh, qué lástima, ¿eh?
¿Qué le ha pasado a la gente? Ha habido gente
que
se... Sí, hombre, que se han quejado, evidente, pero ha habido gente que se lo ha escuchado.
Sí, sí, sí.
Con
sí,
ese
sí.
sonido.
Sí, sí, o sea, sí. Y no les queremos. Ha reventado la cabeza.
Os queremos mucho, tío.
Os queremos un montón porque somos conscientes de que se escuchaba fatal.
Qué sacrificio, tío.
Pero teníamos la tesitura. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos y no lo publicamos o lo publicamos cuando realmente se han comentado cosas chulas?
Sí, yo no tuve mucha tesitura. Yo dije, a tomar por culo.
Bueno, al principio lo valoramos.
Yo tenía claro. O sea, primero escuchar, que se escuchara.
Que se escuchase al menos algo.
Si se escucha.
Había momentos que, hostia, se escuchaba muy mal y otros que se entendía, pero claro.
Ah, cualquier cosa que te requiera un esfuerzo a la hora de consumirlo, hoy en día tiene los días contados.
Ya.
Y esto, pues, se podría aplicar a los negocios, a cualquier tipo de negocio.
Totalmente.
Como intentes hacer algo que a la gente no le entre bien... Empezamos ya.
Empezamos mal.
Empezamos mal con entrar bien y toda la historia.
Es verdad. Es verdad.
Pues mal lo tienes hoy en día, ¿eh?
Es verdad.
He pensado, mira, hay un silencio, podría hablar, pero quiero dejarlo, a ver qué pasa.
Estaba reflexionando sobre eso.
Un silencio incómodo.
Incomodísimo, y mirarlo, ¿eh?
Ahí.
Yo he escuchado grillos y todo.
Era nuestro primer silencio en el
sí.
podcast.
Bueno,
además,
primero tenía que haber.
La gente en YouTube. Bien, porque nos ve la cara y nos puede ver ahí.
Pero la fíjate, gente, ahora que comentas esto de los silencios,
cabrón,
tío.
Me has cortado otra vez.
No, no, dale, dale.
No, no, yo te quiero.
Dale.
¿Sí?
Dale.
Iba a decir una tontería, pero la
digo. No, dale.
Imagínate, o sea, una cosa es los de YouTube que nos ve la cara, así. Y que empezamos a reírnos y hace gracia. Pero tú imagínate los que están en iTunes.
Claro.
Que estamos hablando y...
Pero por experiencia te puedo decir que cuando hay un silencio así, hay veces que tú lo percibes mucho más extenso de lo que es. Y eso pasa muchísimo, por ejemplo, si haces conferencias, hay veces que a lo mejor se te va la olla y dices, ¿qué iba a decir aquí? Y te callas un momento y dices, joder, han pasado 10 segundos. ¿Qué va? Ha pasado un segundo y medio. Lo que te quería decir respecto a los silencios.
Vale,
te he
vale.
cortado.
Hostia, a mí me haría falta un papel para juntarme.
Ya, porque, esto estaría guay.
Se me han ocurrido
cosas.
Sí, van saliendo cosas. Que no se me olvidó. Quiero hablarte de conferencias.
Conferencias, vale.
Ahora.
Necesitamos un papel para la próxima, una libretica, no, algo así, para
ir
apuntando.
Un poco de esfuerzo mental y ya está, tío.
Yo prefiero apuntar, porque a mí se me van.
Sí.
Contigo que pipa, pup, se me van.
Contigo que
respecto a los silencios.
¿Qué significa eso?
Joder, tío, que pipapu. Tú hablas mucho más rápido que yo.
Y que voy saltando.
Y vas sacando de
ese, es verdad, es verdad.
Sí, ¿vale? Entonces, lo que decía de los silencios, que muchas veces, cuando te encuentras con un silencio así, hay gente que tiende a rellenar ese hueco hablando sobre cualquier cosa, ¿no? Haciendo que el silencio sea algo incluso más incómodo, porque te sacan cualquier otro tema que dices...
El típico que hace buen tiempo, ¿no?
Exacto, hace
calor.
Buen tiempo. No es necesario, hay veces que los silencios también van bien, ¿no?
Sí, sí.
¿Sí o no?
A mí porque me gusta provocar. O sea, no hay nada más. Yo disfruto, por ejemplo, si entro a un ascensor con un vecino que... Bueno, ahora ya no, porque no tengo vecinos, pero cuando vivía ahí en un piso con más vecinos, con un vecino que no acabas de tener confianza, pero que os conocéis, ¿sabes? Y entrar y hacer, hola... Como que va a empezar una conversación. Hola...
Y te callas.
Y él... Sí, hola. Y te quedas serio. Y vives en el séptimo piso. Y ahí es esa persona que dice... Y yo en el silencio ahí estoy gozando, tío. Diciendo, mira, qué situación más buena.
Eso pasa mucho con los taxis, tío. ¿Qué te ha pasado de subirte a un taxi y bueno, a lo mejor estás con el móvil, estás en tus cosas, estás incluso a punto de llamar a alguien y a lo mejor el taxista te quiere dar conversación porque es lo más habitual. ¿Tú qué eres? ¿De los de doy conversación o me hago el sordo?
No, yo soy de los que te dejo claro de que no quiero hablar.
Lo dices, no, sí. No te sientes mal.
No, no, hombre, no le digo eso. No me hables.
Hombre, claro, lo haces de una forma más educada, más polite, ¿no?
Exacto, luego, además, si es necesario, luego progresivo. O sea, hay que pensar en la persona y ser empática, claro. Pero está percibiendo que no quiere hablar. El problema es cuando hay alguien que eso no lo percibe.
Ya.
Entonces, tienes que hacer otras cosas.
Necesitan habilidades sociales.
Los auriculares siempre vienen bien.
Las gafas de sol.
Hacer una llamada siempre viene bien, ya. ¿No? Estas cosas.
Bueno, pues yo estoy ahí, ahí.
Te iba a hablar, espera, las
conferencias. Conferencias.
Vamos a hablar, vamos a dar consejos de cómo hablar en público.
Ok.
Porque tú has hablado en público, yo he hablado en público. Sí. Hay gente que hace negocios que eso le puede interesar.
Venga.
Mira, el mejor consejo que puedo dar yo, tío. Sí. Lo que más me ha servido, tanto como cantante, como conferenciante, como cuando doy charlas ante el equipo, es que te dé igual todo, tío. Por favor, no te prepares nada. O sea, cuanto más... O sea, si te haces expectativas, si dices, quiero decir esto, que no se me olvide esto, que no se me olvide... Ahí, uff, qué
lías,
presión,
¿no?
Qué cosa. Pero cuando entendí esto yo, claro, fue un choque bastante bestia porque yo lo probé en conciertos de rock.
Sí.
¿Sabes? Cuando tú estás cantando, lo que tienes que hacer es sentir la música. Y si estás pensando en tengo que ser como Freddie Mercury, tengo que hacer todo esto, no fluye. Pero un día subí medio borracho y me dio igual todo. Todo. O sea, en plan de entrar ahí y decir ¿qué pasa, hijos de puta? ¡Me cago en todo!
¿En serio?
Te lo juro, tío. Y fue el concierto...
El mejor de tu vida.
El mejor de mi vida. Además, en un antro. Mira que he tocado delante de 8.000 personas, tío. En un antro con 50.
Hostia, 8.000 personas.
A lo mejor me he pasado. Yo creo que cada año le sumo 1.000. Pero 3.000 eran.
¿Cuánto cuesta el logo, Robu?
Esto ya es 5 coches y medio. 3.000 eran, y si no, que alguien de mi grupo me lo diga. Creo que, porque a lo mejor iba a taja yo ahí, en las fiestas de Alcorcón, en no sé qué año, ahí que tocamos con gente muy grande, más grande que nosotros, por supuesto, mucha gente.
¿Por qué lo dejaste?
Yo, ahora te lo cuento, si quieres. Yo miraba y hasta donde veía había gente. O sea, que haya más, que haya menos, ya te da un poco igual, ¿no?
Yeah.
Sobre todo si llevas un par de birras ahí.
Es guay, ¿eh? Cuando te subes a un escenario y ves que hay mucha gente.
Es guay cuando levantas la mano y 3.000 personas la levantan. Te da, es que es una sensación.
¿Pero se sabían tus canciones?
Es una sensación. No, pero daba igual. Porque
¿Y tú cantabas?
Claro, yo
cantaba. Vale,
eran canciones pensadas para... No éramos conocidos en aquella época. Nos colaron con grupos más grandes. Entonces, claro, la gente la trajo las fiestas de per se, cuando no existía lo que existe ahora. La gente se unía ahí para ver y pasarlo bien en los conciertos. Y además, como habían grupos grandes, me acuerdo. Es que hay anécdotas muy buenas ahí, tío. Hay grupos grandes, pues te traen el público. Pero la sensación... Y las canciones están pensadas para que, aunque no te las conozcas, yo digo... y todo... ¡Mierda de... ¡Mierda de sociedad! ¡La sociedad! En plan así, ¿sabes? Pues claro, hacer así... ¡Yeah! Y todo el mundo... ¡Yeah! Tío, ni orgasmos ni pollas, tío.
¿Y por qué lo dejaste?
Pues porque llegó un punto en el que ya nos quemamos, tío. Llevábamos ahí las mismas personas, 12 años, nos habíamos cambiado 3 veces de nombre, habíamos hecho 12 estilos diferentes, ya no fluía.
Yeah.
Y yo cuando veo ahí que la cosa no va, pues yo fui el primero en decir, amigo, me voy.
Entonces, el debate que tuvimos en... 2 fanegocios atrás de hacer las cosas por pasión o por dinero, ¿qué?
Es que no fue tanto por dinero, ya te digo yo que no fue. Fue porque era una fiesta y quería vivirlo y yo quería cambiar el mundo, lo mismo que ahora, y en aquella época lo canalicé, en vez de en los negocios o las redes sociales, lo canalicé hacia la música. Pero el momento clave fue, y aquí que me perdonen, creo que estaba hablando con Barón Rojo y habían unos grupos más por ahí de gente que ya llevaba años ahí, y dije, es que yo no quiero esta vida. Que yo no quiero verme con 55 años, 60 años, haciendo lo mismo, ¿sabes? Ya ahí con un poco de artrosis y en plan
que
de...
Cuando eres joven, quizás
tocándome
más glamour,
huevos,
¿no?
Sí, no. Está bien, pero digo, la vida me puede dar más, quiero más. Y a partir de ese momento ya hubo aquí un cambio de chip y la cosa fue cambiando.
Y te fuiste enfocando más en los negocios. Parece una entrevista.
Sí, lo que pasó... Ahora te entrevisto yo, si quieres. Lo que pasó es que directamente... Pues ahí es cuando empecé a arruinarme.
Y ahí empezó.
Sí, fue el proceso de arruinarse, no fue de golpe, sino que fue un proceso mental, ¿sabes? De en plan de voy a trabajar para mí, voy a dejar el trabajo, de hecho a mi ex mujer la conocí en un concierto y a partir de ahí ya todo el hijo, mi hijo quiero vivir de lo que yo quiero, me arruino y hasta aquí.
Te voy a hacer otra pregunta, ya que estamos.
Venga,
y,
tío.
Y ¿has trabajado alguna vez para alguna empresa, no?
Sí. De hecho, mira, cuando en el primer año de carrera de arquitectura,
sí,
trabajé en el verano con un arquitecto y a final de verano lo mandé a la mierda, al arquitecto, antes de cobrar, porque yo hice un diseño y me lo violaron, tío. Mira que la palabra violar no me gusta, pero ahí me lo violaron, tío. Porque yo hice un diseño muy guay, lo aceptó, todo estaba aceptado. Ahí era una... como era así cortado. Y la parte guapa, que eran como dos así, me la taparon. Y dije, ¿pero por qué tapáis esto? Y el arquitecto me dijo, porque quien paga manda. Y dije, una mierda quien paga manda.
Eso es verdad, ¿eh?
Una mierda quien paga manda. Si a mí me viene un tío y me dice, hazme una casa de cristal arriba en el Monte Everest y me paga, no se lo voy a hacer, porque si la hago se va a morir. Del sol se muere ahí dentro, ¿sabes? Entonces, quien paga no manda. Ah, tú que sabrás, que eres joven, estás al principio de carrera. Y dije, toma por el culo.
¿Sabes a qué me recuerda eso?
No. ¿A Fanigocios?
A Fanigocios, al logo de Fanigocios.
El que, quien paga manda. Es verdad, ¿no? No, ¿por qué?
Joder, nosotros pagamos un logo de 2 metros.
Pues no nos lo han hecho.
No nos lo han hecho.
Pues no hemos mandado. Metros. No hemos mandado.
Han mandado ellos.
Han dicho, pues aquí te lo quedas.
Joder, tío. ¿Hasta qué punto tienes ganas de luchar, no? Por algo que has pagado.
Yo, depende cómo me pille el día. Depende cómo me pille el día, digo, pues no vale la pena. Y depende cómo, digo, y no me baja del burro nadie. Claro.
Bueno, depende de la importancia que tenga también, ¿no?
Depende del día.
Venga, te dejo que bebas.
Gracias.
Voy a explicar, ya que has sacado el tema de las conferencias, ¿no? ¿Y cuál era la pregunta exactamente?
Vamos a dar consejos.
Consejos para las conferencias.
Vale.
Vale, yo diría que es súper importante que no te aprendas la conferencia que quieres decir, ¿vale? O sea, yo creo que es bueno practicar, al menos en mi caso, ¿no? Yo soy disléxico, ¿no? Y cuando hablo muchas veces me voy por las ramas, incluso me tropiezo y para mí eso...
Siempre has dicho eso, pero yo te veo con una fluidez.
Joder, tío, porque me lo he trabajado un montón, pero las he pasado canutas, ¿eh? En ese sentido. Entonces, para mí es súper importante no aprenderme la conferencia, porque eso nunca lo voy a recomendar. Eso, además, se nota un montón. Lo que creo que sí que es importante practicarlo un poquito, ¿vale? Porque... a lo mejor lo que tú tienes en mente, si no te lo practicas, puede irse de tiempo. Y eso es algo que cuando haces conferencias tienes que respetar mucho, ¿no? Porque normalmente las conferencias tienen un timing. Y si tú te vas de timing, no solo estás poniendo en aprietos a los organizadores del evento, sino que además es una falta de respeto de cara a las personas que vienen detrás, ¿no? Y esto yo como organizador también de mi social media care, cuando decíamos, no, es que tienes media hora y había un tío que se tiraba hora y media, era como... tío.
Claro, porque cuando te pasa eso, ¿qué haces? No lo cortas, ¿no?
Es complicado, claro, le vas haciendo señales, pero la persona no se entera. De hecho, a mí me ha pasado, ¿sabes? De estar en una conferencia, de tener a lo mejor media hora y estar bastante más. Y te van haciendo señales y tú vas pensando, sí, ya paro, pero el ya paro a lo mejor son 10, 15 minutos más, ¿sabes? Y entonces, claro, eso a los organizadores de eventos les da por saco, pero no te imaginas cuánto, ¿sabes?
Es que te iba a decir que yo lo he hecho eso.
Claro, tío. Es que yo también. Yo creo que todos los que hemos hecho conferencias lo...
Pero no lo he hecho en las conferencias. Yo he hecho pocas conferencias.
Ok.
Ya sabes, no me gusta mucho dar conferencias. Tiene que ser algo especial o algo que me apetezca o con alguien especial, como en tu caso. Uh-huh. Nos conocimos así.
Sí.
Yo lo he hecho en los conciertos, tío.
La gente, otra más.
No. Yo lo que hacía directamente es que me hacían señales así y les ponía el público en contra. Les ponía el público en contra. Me están diciendo que pare, ¿queréis que pare?
¡Qué cabrón!
Yo, ¡no!
Eso es muy cabrón, ¿eh?
No, yo tuve un manager muy bueno que me decía, a ti cuando te digan que pare, yo te haré señales como que pare, pero tú no pares, ¿sabes? Ya me como yo el marrón y les diré, es que el cabrón este, no sé qué, no sé cuánto, pero sí, yo eso lo he hecho y es verdad que no hay que hacerlo. Y lo que tú dices de fluir es muy importante y va un poco con lo que decía yo también, ¿no? Que si tienes claro, o sea, al final lo malo es proyectarse hacia adelante y crearte expectativas, como todo en la vida, tío,
sí,
como en los negocios también. Tú te quedas expectativa. Vamos a hablar de los planes de negocio. ¿Te parece?
Vamos
a decir que los planes de negocio son una patraña y papel mojado.
Totalmente.
¿O no?
Bien. Totalmente.
Bien, Víctor. Totalmente. Bien. No habíamos Además, hablado de esto.
Y una pérdida de tiempo, muy grande.
Es onanismo empresarial. Es el típico emprendedor que se saca el rabo o se toca un poco para decir, mira, así va a ser mi empresa. Tú no tienes ni puta idea cómo va a ser tu empresa, tío. Ponte a caminar y luego lo verás,
claro.
¿No?
Sí, sí.
Pues eso.
Pero es que además muchas veces yo conozco muchos emprendedores que, por ejemplo, para tirar adelante su proyecto han necesitado pasta y lo primero que te piden cuando quieres pasta es, oye, hazme un plan de empresa. ¿Para qué quieres un puñetero plan de empresa si eso, o sea, es que no conozco a nadie que haya hecho un plan de empresa y lo haya cumplido o haya llegado a los objetivos que se habían planteado?
Y además es que puede ser hasta contraproducente. El hecho de decir, tengo un plan de empresa y tengo que hacer esto aquí. A lo mejor en el momento en el que llevas 3 meses, lo que tienes que hacer es todo lo que hayas ganado, gastártelo en anuncios porque has encontrado ahí un arbitraje de la hostia, ¿no?
Sí.
Entonces, pues eso, hacerse expectativas en la vida es malo.
Es complicado, ¿eh?
En los conciertos, malo. En los eventos, malo. Y en los negocios, malo.
Y en la vida es malo.
Y en las relaciones, malo.
Todo es malo.
Es muy malo porque tú piensas, ¿cuántas parejas? Y yo de esto lo he aprendido también en mis relaciones. El tema de esperar que la otra persona haga algo. O sea, estás tú como... Cada persona es distinta, tío. Sí. Entonces esa persona va a reaccionar como quiera. Si tú te liberas de eso, ¿no? En cualquier relación humana. Si te liberas de cómo va a reaccionar y reaccionas tú a su reacción, todo es más natural. Pero como esperes que porque has dicho esto esa persona haga eso...
O que cambie,
mal vamos. Imposible. Hombre, que cambie, ¿no?
No.
Vamos a hablar de esto también.
Bueno, el tema de las expectativas me parece súper interesante porque, claro, yo creo que es una cosa que mucha gente sabe, ¿no? Que lo tiene, pues que simplemente lo sabe, pero no lo tiene interiorizado, ¿vale? Y a mí durante mucho tiempo me ha pasado esto.
El tema cuenta.
La gestión de expectativas. Uh-huh. O sea, al final es muy complicado no hacerte expectativas, ¿no? Entonces, claro, luego sufres. Con lo cual, aprender a no tener expectativas o no tener demasiadas expectativas. A ver, algo de expectativas has de tener porque si no te daría igual todo, ¿no? Pero hacerte ciertas expectativas sin pasarte y sobre todo desapegarte del resultado o de esas expectativas creo que es lo más importante. Porque en el momento en el que te apegas es cuando si no se cumplen hay dolor.
Ahora, oh, qué bonito final ese, ¿eh? Dolor. Ahora yo estaba pensando que creo que no, yo no sigo esa regla de la no expectativa. Yo lo que creo, o sea, es que es totalmente lo contrario. Yo cuando empiezo cualquier cosa soy tremendamente optimista y digo, ¡lo va a petar! Lo que creo que me ocurre es que si no lo peta, me da igual.
Desapego.
Eso es desapego, ¿no?
Desapego.
Estoy desapegado.
Claro.
Pues tengo el desapego. Porque,
claro, ¿qué
fuerte.
Es más importante, el no expectativas o el desapego? Yo creo que, sin duda, el desapego. Porque puede suceder eso, que tú tengas unas grandes expectativas que no se cumplan, pero como no te has apegado al resultado, te da absolutamente igual, con lo cual no sufres.
No. Y es positivo también, porque si eres tremendamente optimista como yo, a la gente que tienes alrededor también le contagias.
Claro.
¿No? Decir, hostia, vamos a hablar con esta persona, vamos a conseguir esto, lo vamos a petar. Si te lo crees, ¿no? La gente...
Sí.
Pero a lo mejor esa gente no tiene el desapego como
exacto.
Yo. Eso lo he visto. Eso lo he vivido.
Ese es el tema.
Le has
ese
dado,
es el tema.
Víctor,
ahí
le has
te
dado.
He visto. Ahí te
le
he visto.
Dado, le has dado. Ya está, Víctor Martín.
No es verdad, porque claro, tú tienes esa capacidad de transmitir ese optimismo, ¿vale? Pero si luego eso no se cumple, claro,
¿qué
tú
más
sabes
a la gente,
que a ti te da igual, pero
es
la
verdad.
Gente, pum, para abajo. Y eso es complicado también gestionarlo,
es
porque
verdad.
Estás gestionando a otra, ya no a ti mismo, sino
claro,
que
claro,
a otras
claro.
Personas
por
también.
Por eso las cosas van mejor en mi empresa en todos sitios desde que hay mandos intermedios. Porque yo soy el que está ahí todo loco, visionario, ¡venga,
claro.
Que no pasa nada! Pero luego todo tiene consecuencias,
claro.
¿Sabes? Entonces que haya gente ahí que tenga los pies más en el suelo que yo también es bueno. Porque es verdad que yo lo he vivido. O sea, yo, claro, cada A la hora de hablar me pasa que estoy constantemente probando cosas y demás y no sale bien, pero estamos en otra y en otra y en otra y en otra. Y
claro.
Sí que he notado que es posible que así la gente se acaba quemando, ¿no? Entonces, tienes toda la razón. Hostia, qué cosas más buenas, tío. Qué aprendizaje aquí. Me has hecho autoanalizarme un psicoanálisis profundo de que expectativas malas, pero desapego mejor y cuidado.
Fanegocio es bueno.
Fanegocio bueno.
Muy bueno.
¿Cómo era lo que pasó la semana pasada? El mono del éxito.
El
tío.
Mono del éxito.
Ya, eso va a ser estudiado durante los años de los años. Tenemos que poner nombre a las cosas que salgan aquí. Eso es branding, tío.
Eso es marketing.
De verdad, que haremos el libro de Fanegocios.
El libro de Fanegocios.
Y cada uno de los capítulos será en plan el mono del éxito, el desapego
del mono.
Todo el mono va a ser
el
muy
mono
sabio.
Va a ser.
El libro se llamará El mono sabio. Y todo tendrá que ver con los aprendizajes del mono.
El mono.
Me gusta el desapego del mono, tío. Yo, vamos a
te lo compro. Te lo compro. El mono sabio.
Me gusta. Hostia. Vamos a hacer así,
a ver,
¿eh?
Me estás haciendo yo.
Ay, Dios mío, qué bueno esto. Esto es muy guay, tío. Me gusta mucho.
Esto es vida.
No,
esto
no
es
vamos
vida.
A parar.
Esto es vida.
Aquí hay para rato, ¿eh?
Aquí hay tela.
Y también lo que podríamos hacer, ¿sabes qué es, tío?
No.
En Twitch también.
¿En Twitch?
Yo ahora estoy en plan. Estoy que entro en Twitch, ¿eh?
¿Sí o no?
Estoy que entro en Twitch.
Cuéntame.
Estoy ahí porque YouTube me ha tocado los huevos un poco.
¿Por qué?
Ah, no lo sabes, ¿no te lo he contado?
No.
Que me ha mandado un burofax, tío.
Sí, yo quiero.
Ah, vale.
Sí, pero explícalo.
Pues. Ah, me ¿no? Estabas dando paso ahí para que lo explicara. Hostia,
No. O sea, el primer comentario es.
En tiempo
no
real.
Me lo ha explicado vale. Cuando me has dicho burofax.
Pues eso, burofax, por lo de CreceTube y demás. Y ayer iba yo a grabar. Ayer o antes de ayer, no me acuerdo. Iba a grabar. Antes de ayer, me acabo de acordar. iba a grabar un vídeo para YouTube y dije, todo despechado. Porque te follé en YouTube, me voy a Twitch. Y tío, me fui a Twitch y me lo pasé muy bien.
¿Sí?
Me comí un calzote en directo, tío.
No jorobes.
Te lo digo en serio, puedes decir jodas, tal cual, estaba por ahí y digo, voy a por agua. Mentira, fui a por cerveza. Pero no puedes beber agua.
No
ahí no puedes beber cerveza,
eso te iba a decir.
Y, pero bueno, la puse así, dije que era sidra y la gente sabía que era cerveza. Era la complicidad. Y eso es lo que me gustó, la complicidad con la gente. Uh-huh. Hablar ahí con la gente. Y dije, me estáis enganchando.
Me estáis motivando, ¿no? Me estáis motivando.
¿Qué te imaginas un Fanigocios? ¿Cómo lo ves un Fanigocios en Twitch, tío?
Hombre,
peligroso.
¿Por qué?
Porque podemos decir algo... Estamos muy locos, tío.
¿Pero en Twitch se pueden decir palabrotas o no?
Sí, se puede decir polla. Estamos en YouTube y lo estamos diciendo.
Lo que no puedes sacar una polla, ¿no? Que de hecho, eso le pasó a Ibai.
¿Sacarse la polla?
No, hombre, no. Que se ve que le metieron en... ¿Sabes?
Ah, esto sí,
que
le metieron un strike y no sé qué.
Exacto.
Uy, me da un cosquillo. Ay, ¿no te pasa a veces cuando te rascas que te da un tal?
No,
a
mí ¿sabes sí, cuando me pasa? Bueno, es igual.
Cuando meas.
Sí.
Eso es un clásico. Oye, pero ¿por qué cuando te rascas, donde te pica, te da...? Si hay alguien, que lo deje en los comentarios. Seguro que hay un especialista en escalofríos.
A mí ¿sabes qué me pasa? Que estornudo cuando miro el sol.
Eso le pasa a bastante gente y no le veo el sentido.
Sí, eso por lo que
científico.
Tengo entendido es un pequeño atrofiamiento en el nervio óptico o algo así.
¿Está unido el nervio óptico con la nariz? Yo lo veía como un sistema de defensa. Que
no,
el cuerpo,
realmente no lo sé.
El cuerpo piensa, pero gilipollas, ¿qué haces mirando al sol? Te voy a obligar a cerrar los ojos. ¡Achú!
¿Sabes? Podría ser, podría. Si alguien lo sabe, que lo deje en los comentarios.
También en los comentarios.
Porque no, a mí me vais a hacer un favor.
O sea, tú lo has visto como atrofia, yo lo he visto como evolución.
Yo,
¿no?
Yo he leído que es algo de una pequeña atrofia o algo así del nervio óptico.
A mí que me
y
lo
con
demuestren.
Eso ya me quedé tranquilo.
Pues yo, mientras no me lo demuestren, es la teoría de que el cerebro por detrás dice: yo te
salvo. Protege, ¿no?
Yo te salvo.
Te protege de que te quedes ciego.
Tú te das cuenta, estos programas son la polla, tío. Esto es la hostia. Estamos hablando del mono sabio.
El mono del éxito. Por cierto, el mono, ¿cómo te imaginas al mono del éxito?
No me lo he imaginado. De entrada me sale con pelo marrón.
¿Pelo marrón?
Sí, sí. No, no pelo negro, pelo marrón. Lo veo ahí como...
Yo me lo imagino dorado.
Y orangután. Orangután son esos que el pelo les cuelga marrón así, ¿no?
Seguro.
Yo me lo veo sentado con la barrigoncia ahí, así. Orangután, pelo marrón.
Puto amo, ¿no?
Entrado en años.
El mono puto amo.
No, no lo veo tan en plan de soy el
macho
alfa.
No, pero no. Es que no hace falta ser el macho alfa para ser el puto amo.
Es como... Es sabio.
Es sabio. Es sabio. El mono sabio del éxito.
Y nos va a explicar muchas cosas aquí en Fanigocios.
Estupendo. Oye, tenemos preguntas, Romu.
Venga, va. Es que me lo estoy pasando muy bien.
Sí, yo también.
Venga, va, preguntas.
Sí, o teníamos algún tema abierto. Es que ahora no sé si hemos hecho algún cliffhanger con los propios temas que hemos abierto.
Da igual, vamos a las preguntas.
¿Seguro?
Sí. Dejad preguntas, ¿vale? Mientras tú te las miras, yo aquí hago llamadas a la acción. Si queréis que respondamos cosas o que nos riamos de lo que nos decís o cualquier cosa, dejad comentarios aquí en YouTube o en Instagram y los leeremos en directo.
Tiramos, ¿no?
Dale.
Pues no voy a ir por orden. No. Lo primero que he visto. Trastadas de cuero. Es el nombre.
Ok.
¿Vale? Yo me pregunto, cuando trabajáis en casa, ¿qué técnica utilizar para no estar cada 2x3 mirando el móvil o parando para hacer un café, comerse un plátano, acariciar al perro?
Yo me he comido plátanos trabajando, además lo he hecho delante de la cámara. No sé si ahora no, pero siempre, y Víctor lo puede decir... O casi siempre tengo el móvil en modo avión.
Sí, casi siempre, es verdad. Porque alguna vez te llamo en plan urgencia y este móvil está apagado fuera de cobertura.
Entonces, pero es más por manía, porque pienso, ondas, cosa mala, y me interrumpe.
Eso lo hago por la noche, para dormir, siempre en modo avión y el móvil lejos, tío.
Yo noche y día. Entonces, te diría que si el móvil es capaz de interrumpir las cosas que estás haciendo, te falta un poco de pasión. O sea, yo cuando estoy trabajando en algo... Si estoy grabando un vídeo, estoy dando una charla o cualquier cosa, tío, ¿cómo voy a mirar el móvil?
Yeah.
No.
Yo lo que hago es quitar todas las notificaciones y hay veces que lo pongo en modo avión, ¿vale? Porque sé que si, yo qué sé, si me llama mi padre, por ejemplo, se lo voy a coger a mi padre, porque mi padre no me va a llamar durante horas de trabajo, ¿sabes?
Hablemos de las notificaciones, yo no tengo ni una.
Yo las voy activando según, por ejemplo, hoy, ¿no? Tengo que venir aquí, es posible que tú me escribas y me digas, Víctor, llego una hora tarde, entonces lo que hago es
muy posible
activarme las notificaciones. Pero en el día a día las tengo todas quitadas, porque excepto las de las ventas. Esas sí que según qué momento las tengo activadas.
Hostia, pues justamente eso es lo que más dopamina te tiene que dar. Claro, pues eso es lo que te genera más enganche, tío.
Bueno, pero depende de la época. Depende de la época. Ahora, hay veces que, bueno, si hay muchas ventas durante un solo día, pues a lo mejor las tengo activas. Depende del momento.
Yo le tengo mucha manía al tema este. O sea, es útil y tal, sí, pero intento tenerlo apagado siempre, notificaciones cero. Sí. A mí no me controla esta mierda. Cuando me enteré de todo el tema de la dopamina y todo esto, dije, fuera de aquí.
Te enteraste por Cantone, ¿no?
¿Por Cantone? Puede ser, es que lo petó mucho con ese vídeo. Ese vídeo fue el resurgir de Cantone.
Bueno, pero tú ahí estuviste también con tu vídeo.
Hice un poco de broma ahí, ¿no? Intenté hacer un rebufo.
No, pero lo explicaste bien.
Sí.
Y tuvo rebufo durante un tiempo.
Sí, y lo que quise es darle a la gente también lo que yo hacía para que eso no me pasara, que es cierto. O sea, yo creé una carpeta intermedia que me alertaba de que, oye, que estás haciendo esto por impulso, no lo hagas, ¿no? Y ahí me desconecté un poco.
Qué bueno.
Cantone me dio conciencia del problema que estaba ocurriendo.
Bueno, tuviste ahí un vídeo con 1 millón de visualizaciones y dijiste, a ver de qué no habla esto.
No, o sea, él me dio eso y luego dije, voy a ver qué puedo hacer con el tema este de la dopamina.
Interesante, tío. Cualquier caso. Vale, va.
Oye, un saludo a Cantone.
Ay, Cantone.
Que la gente cree que me meto con él. No, yo lo pongo como ejemplo de cosas que han pasado,
o sea,
en YouTube.
David durante mucho tiempo ha estado dominando el panorama YouTube, tío.
Es que, ¿no? Claro, la gente, o sea, es muy cabrona.
La temática YouTube.
La gente es muy cabrona. Por eso cuando yo entré y empecé a quitarle palabras clave, pues buscaron como ese pique. Pero yo a él lo respeto un montón, tío. Una persona ahí que cuando nadie lo estaba haciendo, él estaba haciendo sus vídeos con su calma. Y eres esa persona.
Su estilo, tío.
Y lo petó. Muy bien. Sí. Muy importante.
Cosa que demuestra que da igual el estilo que tengas, siempre puedes petarlo.
Claro.
Ya está. ¿No?
Sí.
Es que yo tenía la creencia, tío, de que para triunfar en YouTube tenías que... Y no es necesario. A ver, sí que es cierto que eso conecta con un segmento en concreto, ¿vale? Pero...
¿Sabes lo que pasa? Que en YouTube está todo el mundo y hay gente que, por ejemplo, mi forma de ser histriónica en YouTube no la soporta, ¿no? Yeah. Y que prefieren cosas más tranquilas. Al final, como hay tanta gente, claro, lo mejor es ser tú mismo, que
ya
es como enganchas más, ya tomar por saco, tío. Venga. Si no le gustas a uno, le gustas a otro. No intentes gustarle a todo el mundo y ya está.
Es que no puedes gustarle a todo el mundo, punto número uno. Y punto número dos, a ti no te gusta todo el mundo. Con lo cual, no intentes lograr algo que a ti mismo no te sucede.
Pues ya está.
Venga,
El mono sabio.
El mono hablado. Sabio ha hablado.
Digamos que el mono entra en nuestro cuerpo.
No, el mono del éxito. El mono del éxito. Sebas Shin. ¿Cómo consigues dormir por las noches con tanto en la cabeza?
Buah.
En esto tengo un máster.
Acabas de hablar con las personas equivocadas, tío. Yo no soy un ejemplo de dormir bien. Yo tampoco.
Yo menos todavía.
Yo es mi asignatura pendiente. O sea, he trabajado muchas cosas y durante épocas he conseguido controlar mi sueño, pero porque tenía un objetivo superior. Por ejemplo, cuando estaba entrenando, yo sabía que para que mi entreno... Formaba parte de mi entreno dormir.
Sí,
entonces,
sí, claro,
le
claro.
di importancia. Le dije, para generar músculo, para estar fuerte al día de mañana, para recuperarme de las agujetas, para todo tengo que dormir bien. Y ahí me lo tomé como algo que tenía que hacer. Pero en el día a día no estoy consiguiendo tomándolo así. Y debería ser así, porque es necesario para rendir en los negocios, es necesario para tener una vida de alto rendimiento. Entonces, yo ahora mismo en esto no te puedo dar consejos, porque hasta que no he encontrado una motivación mayor, no he sido capaz de arreglarlo. Sé que soy capaz, pero no lo estoy haciendo.
Uh-huh. ¿Y cuando has dormido? O sea, ahora mismo no estás durmiendo bien.
Mejor de lo que dormía antes. Hoy, por ejemplo, he dormido 6 horas, que es para mí lo máximo que puedo dormir.
Claro.
Ya mi cuerpo más de 6 horas no me permite dormir. Ayer me fui a las 12 y
pero
media.
¿6 horas de sueño o 6 horas en la cama? Es diferente. Te lo digo porque yo, desde que tengo este anillo, para quien no lo sepa, lo que hace es analizarte el sueño. O sea, te mide la actividad diaria y luego te mide cómo duermes por la noche. Te duerme el sueño REM, el sueño profundo, el sueño ligero, incluso cuando estás despierto. Y claro, algo que yo pensaba es, claro, he estado 8 horas en la cama, pero claro, no estás 8 horas durmiendo, ¿vale? Y esto te mide exactamente cuánto tiempo estás durmiendo.
¿Te vas con el móvil a la cama?
No, lo miro al día siguiente. O sea, siempre lo... Bueno, esto es que, claro, esto te va midiendo durante todo el día, ¿vale? Entonces tú simplemente miras la aplicación y te dice, pues, el estado de tu sueño. Y lo miro todas las mañanas. Porque otra cosa que te dice esto es cuál es tu readiness, ¿no? O sea, es, ¿cómo se traduce esto en español? O sea, lo dispuesto que estás, lo ready que estás, ¿no?
Ah, readiness, lo preparado.
Lo
¿no?
preparado, ¿no? Y entonces, claro, hace un balance entre tu actividad diaria del día anterior, el sueño que has tenido y, bueno, pues cuánto dispuesto estás para el día, ¿vale? Y es interesante. Y yo todo esto lo he estado mirando porque, como sabéis, yo no estoy durmiendo bien. Tú tampoco, ¿no?
No, de hecho, ¿tú te acuerdas que yo me compré un cacharraco de la hostia antes del anillo este, que está muy bien? Sí. En un anillo.
Esto, la verdad, es que está súper chulo.
Yo me compré una mierda porque por el tema de que no respiro bien por la nariz, uh-huh, y cuando tenía sobrepeso, hacía apneas y decía, hostia, me enteré de las apneas y ojo con las apneas, que te dicen que es la muerte silenciosa, que te va matando poco a poco ahí, que es malo para el corazón y demás. Y yo, que soy medio hipocondríaco, que me lo he trabajado, ya no lo soy tanto, pero que en aquella época lo era, pues digo, a ver si, ¿qué pasa? Y me compré un cacharraco súper caro, ¿te acuerdas?
Sí.
Que se va aquí, se te conecta aquí, te mide el oxígeno en la sangre, te lo pasa aquí, te hace ahí derivadas integrales y de todo.
¿Y lo usas ahora o no?
No, ya no, ya no. Porque, pues desde que me he adelgazado ya no hago apneas, tío. Pero recuerdo que hubo un momento en el que, hostia, a ver la saturación del oxígeno en la sangre y todo esto, y es importante tenerlo esto controlado, ¿eh?
Sí, sí, súper importante.
Podríamos hacer afiliación de estas mierdas. Podríamos decir, este anillo, tienes el día
de
aquí.
Esto tiene afiliación, de hecho, pero se ve que...
Y lo mío lo compré en Amazon, así que también, si quisiera, ¿sabes?
No, esto tiene afiliación, pero se ve que además son bastante... quisquillosos con quién habla de esto y quién no. O sea, no tienen una afiliación abierta, pero tampoco os voy a...
Quisquillosos nosotros.
Eso.
O sea, si quieren afiliación de aquí, que nos paguen un coche.
De la buena.
Si no, nada.
Eso.
No vamos ahí para ganar 20 euros, una mierda.
Eso es.
Un coche para nuestra gente.
Bueno, entonces...
Para los gocios.
Cuando dormías, ¿qué hacías para intentar dormir mejor? Y respondemos la pregunta.
Cuando dormía, ¿qué hacía?
O sea, cuando intentabas cuidarte el tema del sueño, que estabas entrenando...
O sea, primero, pegarte palizas físicas es brutal. Yo, digamos que con el acúfeno y con todo el estrés diario que tengo... El acúfeno es, para que no lo sepas, un pitido que tengo en la oreja derecha constantemente. Y ahora tengo un poco en la izquierda, pero más suave, así que este lo tapa. Pues eso te va como cargando, te va dando... Te da como energía, pero estrés también. Y necesito sacarlo por algún lugar. Entonces lo saco de diferentes formas y una de ellas es hacer deporte.
Okay.
Entonces cuanto más deporte hacía, más plano pillaba la cama. Es así. Y como me pegaba unas palizas de la hostia, dormía, corría 24 kilómetros y pesa, pues dormía bien. Entonces para mí lo que me hace tener mejor sueño, además de estar delgado, es ir a la cama sin móvil, por supuesto, intentando pensar en algo que sea un hobby. Porque o un libro, directamente. Un libro también me ayuda a dormir muy bien.
¿Sí?
O pensar en un hobby, porque entonces me duermo como tranquilo. Pero como esté pensando en el trabajo, no paran de ocurrirse cosas aquí. Y dices, esto no lo tengo que olvidar, esto lo apunto. Entonces cuando mando a gente mía, pues un WhatsApp...
A la una
de la noche, claro. Que yo antes cuando... Siempre que alguien entra a trabajar conmigo y tiene contacto directo conmigo, le digo que sepas que si yo algún día te mando un WhatsApp, no espero que me respondas. O sea, yo lo mando para el día siguiente, ¿vale? Pues si voy pensando en el trabajo, ni de coña. Entonces el momento de la cama para mí tiene que ser pensar en un hobby, pensar en algo relajante o un libro. Y ahí es, y si me he pegado una buena paliza física, o si he tenido sexo, para qué no decirlo, otra de las formas de sacar ese estrés, es o pelearme ahí y darle al saco, o levantar pesas, o correr mucho, o taca, taca. Todo eso va muy bien para el estrés, ¿vale?
Okay.
Entonces ahí es cuando duermes a gusto. Yeah. Joder, ¿quién no duerme a gusto
después del tema, ¿no?
Paula, en plan de venga a dormir.
Pues la baba aquí.
Pues esos son mis trucos, ¿vale? Deporte, tracatranca y pensar en...
Coincido en todo eso y yo tengo algunas rutinas, tío.
Porque, cuenta.
Porque como no he dormido bien, no estoy durmiendo bien desde hace mucho tiempo. De hecho, ¿os acordáis del primer Fanigocios? Que salió el tema de que Romuald llegaba tarde y yo ese mismo día tenía que ir al médico, pues fui al médico, ¿vale? De hecho, fui a una clínica súper conocida aquí en Barcelona. No voy a decir al médico, ¿vale?
Venga, que no paguen.
No, exacto.
Otro coche.
Eso. Si quieren que hablemos de él, que paguen otro coche o una casa.
O una casa. ¿Queréis que regalemos casas?
Déjate. Vale, espérate. Venga. Total, que ese mismo día me hicieron un estudio de sueño, y me pusieron un montón de electrodos por la cabeza.
Yo tengo una foto ahí de ese día.
Tienes una foto de eso. Bueno, no sé si la pondremos o no.
No.
Pero además, o sea, te ponen electrodos por las piernas, la cabeza te lo enganchan con un pegamento especial, te ponen, vamos, por todos lados, ¿vale? Y lleva además aquí como una máquina.
¿Vale? Iron Man.
Era Iron Man, tío.
Pero chungo.
Daba grimilla.
Daba cosilla.
Daba grimilla. maravilla.
Hostia, pobre Víctor, tío.
Sí. Y duerme con eso, tío. O sea, un maquinote que pesa un montón, que te lo atan con unas cintas, va y te analizan todo. Y resulta que por la noche me muevo un montón y me despierto muchísimo. No sé si salió que me desperté como, sin exagerar, 47 veces durante toda la noche. Y todo es debido a que muevo las piernas, ¿vale? Según ellos, porque yo no estoy de acuerdo. Entonces, según ellos, tengo el síndrome de piernas inquietas, ¿vale? Y eso hace que te muevas. Me dieron una medicación, que me la estoy tomando, pero he dejado de tomármela, también te lo digo, porque me dan espasmos, tío. O sea, estoy por la noche tan tranquilo y empiezo a pegar espasmos con el cuello. O sea, pero muy chungo, tío.
A lo mejor eso tiene una fase de adaptación, ¿no?
Una polla como una olla, tío. Que se adapten ellos, tío. Ya, tío, es que... ¿Sabes? Además te dicen, empiezas con una pastilla durante una semana, luego dos pastillas, dos semanas, tres pastillas a la tercera semana. Yo a la segunda semana dije, esto me lo quito porque además el anillo me está diciendo, tío, te vas a morir. O sea, como sigas así, chungo. Y tengo una rutina ahora súper marcada y me está yendo bien. Primero, antes de dormir, una horita antes, dejas la ventana abierta, tío, que la habitación esté fría, ¿vale? Esto hace que duermas mucho mejor, punto número uno. Pantallas, móviles, tablets, todo esto, todo lo que radia luz azul, fuera, ¿vale? Uh-huh. O sea, sobre todo que no esté conectado cerca tuyo, ¿vale? Algo que me va súper bien y parece una tontería, pero va de lujo. Te duchas antes de dormir, te agua calentita
y luego pones, y luego fría de golpe, tío.
Y luego fría de golpe, pero claro, fría activa. O sea, esto si lo haces por la mañana, lo de la ducha de agua fría, te vas a sentir súper energizado, pero por la noche...
Hostia, pues yo tengo que contarte algo aquí, tío. Cuando estuve en Finlandia,
sí.
Allí tienen... Bueno, una de las rutinas que se hace muchas veces es sauna. Pero no, sauna...
Y
pero...
luego frío a saco, ¿no?
Y agua fría. Y tío, te deja... No te activa. O sea, en el momento dices, me muero, porque ellos están acostumbrados. Yo pensé, me muero. Además, yo lo hice de la forma... Porque allí lo tienen en casa. Lo hice de la forma en casa, que tiene una pequeña sauna y luego te duchas y dije me muero, pero luego lo hice de la tradicional en Vesilahti, que era la ciudad de los mil lagos o no sé qué es.
Ajá.
Una sauna que tirabas piedras, fuego, muerte, tío. Además había una abuela ahí que tenía, yo qué sé, 70 y pico, 80 años. Dije, esta abuela lo hace, yo también. O sea, una temperatura muy bestia.
Sí.
Esto era, hacía mucho frío. No sé si era, no lo recuerdo, pero hacía mucho frío. Y luego salen en pelotas, sales corriendo y te tiras a un lago. Pero un lago, tío.
Un lago congelado.
Un lago muy frío. Hombre, no era hielo porque sería
ya,
gilipollas.
No, claro.
Pero muy, pensaba,
muy frío.
Me moría, tío. Me moría, pero después
era relajado.
Dios, entiendo el porqué. Ostras, ¿sabes?
Ya, pues a mí esto por las mañanas sí me reactiva un montón, agua caliente y luego agua fría un minuto, no más, porque si no, bueno, yo en mi caso no aguanto. O sea, yo siempre, hasta en verano me lavo, o sea, me ducho con agua caliente, porque el frío no tolero mucho. Pero por la noche sí que me va muy bien esto, agua un poco calentita y tal. Y incluso sin jabón, es que da igual, es simplemente que te toque el agua al cuerpo y te quedas... O sea, nuevo, tío. Y otra última cosa.
Dale.
¿Vale? Que me funciona muy bien. Y esto es un poco freak, ¿vale? Pero hay unos colchones que son colchones de acupuntura. Uh-huh. Que no te imagines un colchón tipo colchón de verdad, sino como un... ¿Sabes esto para hacer yoga?
Sí.
Pero un poquito más
grueso. Una esterilla.
Una esterilla que tiene una serie de pinchos, ¿vale? De plástico.
Pero de verdad. Ah, vale, pero de plástico redondito, de, no se clava.
No, se clava, que flipas.
Para dormir va bien eso, ¿no?
No. Alucinante, Romo. Te lo pones y te estás 15 minutos encima de eso sin moverte, porque claro, si te mueves te revientas, ¿vale? Pero te pones eso y te relaja lo que no está escrito, tío.
Es que el cuerpo es muy sabio, dice.
El cuerpo es súper sabio.
Dice, me pones pinchos, aquí no me duermo. Primero le das caña, le dices, toma pincho, y después lo blandito.
No. Ya, pero ya, es que ya, justo ya. Cuando estás tumbado, notas cómo te relajas, sí, tío. Sí. Se ve que toca algunos puntos de acupresión y te deja nuevo, tío. O sea, pero... recomendado, buscad en Amazon.
Y es que yo no creo mucho en la acupresión, estas cosas, y en la acupuntura, tío.
Probadlo porque vais a flipar, os lo digo.
Yo me gusta probarlo todo y fue una vez, me pincharon entre los dedos de los pies y dije,
nunca más. ¿No?
Y ahora haría así, entraría la música
pero,
de nuevo.
Claro, pero
ya, estaría.
Pero piensa que esto no se te clava, o sea, te pincha, pero no te penetra.
Ya. Bien, música. ¿Sabes? Yo te quería decir algo, tío.
¿Qué?
Sobre el tema de las abuelas y el frío. Porque es que tuve otra experiencia muy reveladora con una abuela y con el frío, tío.
Uy, estoy pensando mal.
No te lo voy a contar, tío. Estaba, creo que era en una... ¿Dónde fue? Fue en las Canarias, creo que en Lanzarote, pero no estoy seguro. Pero bueno, era en las Canarias. Y hacía mucho frío, cosa rara, porque allí está calentito y claro. Tal. Pero eran las 5:30 de la mañana.
Sí.
Y yo en esa época estaba muy pensativo. No sé qué me pasaba por la cabeza, pero estaba muy pensativo, un poco ahí, tengo que evolucionar y todas estas mierdas. Y me fui a las 5:30, que era de noche, mandé unos cuantos audios a gente que trabajaba conmigo a las 5:30 de vacaciones, ¿sabes? Y luego se fue haciendo de día, poco a poco, ¿no? Y salía el sol y tal. Y en eso, con el frío de la hostia, yo iba tapado, como voy ahora, mucho frío, veo que llega una abuela, empieza a desnudarse y se tira al mar, tío. Y dije...
¿En pelotas?
Y dije... Claro, a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, y no había nadie. Estaba yo y esa mujer se ve que lo hacía todos los días. Y dije... ¿Por qué? Digo, tengo que saber el por qué.
Yeah.
Entonces dije... Venga,
voy a hablar con ella.
No. Digo, voy a imitarla. Me despeloté. Yo tenía frío antes de despelotarme. Me despeloté.
Sí.
Y fui hacia el mar en plan de... Estaba en fase de cambios, experimentación, ¿no? Uh-huh. Me tiro aquí y que pase lo que pase. Hace mucho frío, da igual. Si no, no se ha muerto ella, que tiene 75 o 80 años.
Yo tampoco.
Quizás sí. Pero voy a intentarlo. Me metí.
Sí.
Y a los 5 segundos estaba gritando de risa, tío. En plan de... ¡Ah! Una alegría, una vida, tío. Y ahí lo entendí, tío. Meterte al mar cuando hace mucho frío te llena de vida, tío. Te da vida. Te da algo, será químico, ya lo sé. Pero yo sentí que la vida me entró por todos los poros y agujeros del cuerpo, tío. Dije, Dios mío. Y salí, claro, y ya no tenía frío. Porque en el agua ya estaba muy frío. Y entonces al salir fuera me sentía Thor, tío. Me sentía Thor feliz. No el Thor amargado de me han jodido, no. El Thor feliz, tío. En plan de... Me como lo que sea el mundo, ¿sabes?
Es que cualquier conexión con la naturaleza en realidad te genera eso, ¿no? Esa sensación de vida, esa sensación de conexión o como lo quieras llamar. ¿Tú crees en estas cosas o no?
Yo en el agua fría, sí. ¿En qué cosas?
¿Has abrazado árboles?
No. Bueno, sí, lo he hecho. Porque sí. Me gusta experimentar el tema este, pero a mí, te puedo decir...
¿No te dio paz?
Me da paz irme a la montaña y sobre todo me da paz,
o sea,
ir
esa
al
conexión
mar.
Con la naturaleza sí, claro. Que te da paz.
Si es que yo vivo, ya sabes dónde vivo, vivo ahí en la naturaleza y sí. Es lo mejor que he hecho en mucho tiempo.
Eso,
tío.
Es lo que voy a hacer yo, mi próximo paso.
Bien,
yo vivo
bien.
En el centro de Barcelona y pronto...
Te lo dije, tío, es que realmente... Esa conexión es muy importante y ya no solo para nosotros, es que yo veo la familia, veo a mis hijos y digo, qué bonito es esto, tío, que puedan ir a caminar y tocar tierra y arena y piedras.
¿Sabes qué pasa? Que a mí me gusta mucho la ciudad, tío, me gusta la vidilla esa,
es que la tienes
el movimiento, me gusta que sean las 11 de la noche y bajar a, yo qué sé, a un paqui a comprar, yo qué sé, Coca-Cola,
Víctor,
¿sabes? Por decirte algo.
Lo tienes igual. Es decir,
igual lo tienes.
Tu casa es tu templo, es el lugar en el cual.
Ya, pero si
está
en tu caso, en tu caso, donde tú vives, muchas cosas no hay.
No.
Entonces, tú a las 11
es que no
de la noche.
Es que no las quiero allí.
Por eso. Pero si tú tienes una necesidad a las 11 de la noche, coge el coche, vete a no sé dónde, ¿no?
¿Qué necesidad
puedo
tener?
Yo qué sé, tío.
Ponme un ejemplo. De cosas a las 11 de la noche que tú puedes hacer y que yo no.
No sé, te quedas sin algo que necesites, algo para cocinar o.
Muy vital no será, ¿no? Muy vital no será.
No.
Me quedo sin sal. ¿Cómo sin sal? Me quedo sin qué.
Ya.
Yeah. Tienes internet, que es vital
sí,
para
sí.
Cualquier cosa. Tienes el coche y te plantas en 25 minutos aquí. Y a ver.
Tío, que me voy fuera de Barcelona.
Víctor, y que los pueblos tienen sus sitios para comprar cosas,
claro,
y tal,
claro,
¿sabes?
Sí, pero a las 11 de la noche.
A las 11, a las 11.
Sí,
sí, sí, sí. No voy a hacer publicidad, pero hay una marca ahí que tiene...
Ya, pero no serán como los paquis.
No, hombre, no,
paquis
pero...
Paquis de 3 de la mañana a Barcelona.
Pero la sal la compro. A
ya.
Ver, no me puedo hacer un kebab a las tantas, ni tomarme
no,
una
pero
copa.
No paquis,
¿sabes lo que he hecho
tío,
de
menos? No los kebabs, sino los supers estos...
¿Sabes lo que he hecho de menos,
abiertos?
Tío?
No.
Un día cualquiera a las 12 y media de la noche, bajar abajo e irme a tomar un whisky solo, en un bar, sin nadie. A mí esa sensación de soledad, eso sí que lo he hecho de menos.
Claro.
Pero por el resto, me compensa. Mucho más, de más naturaleza. Y ahora aquí música. De nuevo de.
¿Has dicho whisky? ¿Bebes whisky o no?
¿Bebes?
No
habitualmente.
¿Bebes?
Depende las fechas. O sea, okay. El otro día en Twitch me trinqué 3 cervezas, la mar de feliz. Yo no soy de beber habitualmente, pero sí de disfrutar de un buen licor cuando toca.
Vale, yo no bebo. O sea, yo de hecho me bebo una cerveza y me sube, vamos, o sea, como si me hubiese bebido 3 whiskies. Pero si tengo que beber y tengo que disfrutar de una buena bebida, un buen whisky, a mí me lo casco.
A mí la bebida que más me gusta, alcohólica, es el vino.
El vino.
El vino.
Hombre, sí, el vino también, una buena cena con su vinito. Uh-huh.
Y no, ya directamente catar vinos, creo que tiene una cantidad de matices, tío, brutal, ¿no? Uh-huh. Que no la he encontrado en otras bebidas. Así que, ¿sabes por qué no bebo yo? ¿Por qué no me gusta beber?
Porque pierdes el control de tus emociones.
No, eso es lo que me gusta realmente de beber. O sea, eso es lo que me gusta beber. Porque pienso que se me mueren neuronas, tío.
Bueno,
eso ocurre. Exacto. Y dicen que ahora se crean nuevas y tal y cual y toda la historia. Pero pienso, tía, mis neuronas, tío, las
valen
quiero mucho.
Valen pasta mis neuronas.
Claro, y las personifico. O sea, para mí son cosas que están ahí trabajando.
Aquí,
que tienen ojos y tienen, están ahí. Vamos a hacer la siguiente cosa.
¿Tú te acuerdas de aquella serie de dibujos de la,
sí,
la vida,
si la
es así,
vida,
¿no?
Es así.
Eso lo veía yo de pequeño, tío.
Lo vi todos, tío.
Bueno, no sé.
Yo ahora
tenemos una edad, tío.
He visto algún capítulo con mi hijo y he visto la cara de mi hijo diciendo, esta mierda
que es. A mí dame la consola, ¿no?
A mí algo de razón tiene, porque la ves ahora y yeah. Excepto el capítulo de los dientes, que es muy cachondo,
no,
porque salen ahí perforando los dientes.
Las bacterias,
y
¿no?
Viene el azúcar ahí y nos pone el tope de cachas y dices, hostia, aquí hay diálogo, ¿sabes? Esto mola bastante. Pero el resto siempre la mierda de la sangre.
Cómo cambia la percepción, ¿eh?
El abuelo ahí con las bolitas,
sí,
de oxígeno.
Siempre
ahí,
me acuerdo de esos, de los que transportaban el oxígeno.
La que me gustaba, de la misma serie había una que era El hombre y el espacio o algo así, que salía el abuelo, en vez de ser el abuelo de las bolitas de mierda, sí, era un robot con muchos pinchos así que hacía.
¿Sí o no?
Sí, sí, sí.
Hostia, eso no me acuerdo.
Una serie de mi infancia.
Mazinger Z.
Sí, bueno, pero una que creo que está muy infravalorada y que fue la bomba, tío, Ulises 31. Es muy nicho. Esto no sé si alguien de aquí lo conocerá,
yo creo
o lo recuerda.
Eso me pilló muy pequeño. Yo soy del 81, tío.
Yo soy del 77. Pero Ulises 31, o sea, un dramatismo, un grafismo, creo que fue una de las primeras producciones de manga con, creo que es francesa, que hicieron ahí un mix rarísimo.
Sí.
Unas canciones. O sea, era como la Odisea de Ulises, pero en el futuro. Y salía el laberinto del Minotauro, tío. Hay un Minotauro que da un miedo. Hostia, es muy bueno.
¿Pero eso lo recuerdas o lo has visto hace poco?
Lo recuerdo, lo he visto y me lo he comprado.
Ah,
eso,
tío, amigo.
Friki de las narices, lo tengo ahí en casa. Y cuando puedo, lo veo, tío.
Ya lo googlearé porque no, ahora mismo no me viene. ¿Más preguntas?
Venga.
¿Podéis profundizar en el tema de la actitud estoica? Hostia, este es un tema
a
profundo.
Mí esto me pone, porque yo lo he trabajado, ¿eh?
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer. No, iba a beber, no voy a beber.
Pues bebe y yo hablo. Bebe y yo hablo, por fin. El tema de, para mí, el estoicismo en sí. Yo estoy en una lucha constante por intentar evitar las reacciones emocionales en mi vida. Pero no desde el no me importa, sino desde el lo comprendo. Y esto engloba todo, ¿vale? A nivel, ¿por qué? Porque las emociones son necesarias y están bien, pero a la hora de la toma de decisiones, creo que pocas veces van a favor. O sea, cuando estábamos en la jungla y nos venía un elefante a comernos, el elefante no comían, un mamut a pisarte, ¿vale? Es normal el hecho de reaccionar ahí emocionalmente o para luchar por la comida y tal y cual. Pero hoy en día, en la sociedad que vivimos, creo que el ser capaz de ver todo desde una perspectiva superior, y cuando digo superior no me refiero a que yo veo las cosas mejor que tú, sino con un zoom lejano, te permite desvincularte emocionalmente y tomar decisiones mucho más correctas. Uh-huh. Entonces yo estoy en ese camino, y una de las cosas que me ha ayudado a ir en esa dirección es el estoicismo, por supuesto, y un libro, tío, que se llama... Espera, ahora lo pincho, porque yo, para los nombres es muy malo.
Bueno, mientras lo
no,
piensas...
No, déjame, porque si no esto luego no empalma. Un libro que se llama... Yo, Claudio, ¿no? Joder. Espera.
Meditaciones de Marco Aurelio.
Ah, sí. Meditaciones. Y un libro que se llama Meditaciones de Marcus Aurelius. Hostia, qué duro ese libro,
sí,
tío.
Sí. A ver, yo creo que estamos hablando de estoicismo, tío, y hay a lo mejor gente que no sabe lo que es el estoicismo.
Es
Entonces,
verdad.
Definamos estoicismo. A ver, para mí el estoicismo, bueno, creo que es así, ¿eh? Una filosofía, una forma de pensar, una corriente. Griega y greco-romana, si no estoy mal equivocado, cuyo pensamiento principal es que el bien mayor está en la gestión de las emociones, en la adquisición de la sabiduría, por encima de lo material y del deseo, ¿no? Que es lo que realmente genera sufrimiento en el ser humano, ¿no? Entonces, ese saber gestionar las emociones, volverte una persona sabia, y eso básicamente es el estoicismo.
Sí, de ahí viene como ser una persona estoica, ¿no? Es una persona inamovible, una persona que no la vas a ver gritar ni enfadarse por algo, sino que directamente... Lo que pasa es que mucha gente, creo, que confunde el me importa todo una mierda con el esto realmente no me afecta, ¿vale? Desde el punto del conocimiento. Creo que hay gente que se cree que el estoicismo es va, paso de todo, esto me da igual, ¿no?
Es que yo creo que una de las claves del estoicismo es fijarte en lo que es trascendental y en lo que no es trascendental. O sea, en lo intrascendente obviamente no le das ninguna importancia.
Sí,
y es ahí la diferencia.
Pero es que si empezamos a indagar ahí, ¿qué es lo trascendente, Víctor, tío? Es que ¿qué hay de trascendental en la vida realmente? Si nuestra bueno. Mucha gente tiende a darle importancia a cosas que no la tienen, y a partir de ahí hay un espectro de grises increíble, ¿no? Uh-huh. Y cuanto más te vas al extremo, más te das cuenta que es que casi nada importa. Y cuando te vas al extremo de todo, que dices que es que soy una cosa pequeña en un universo y que creo que tengo mucha importancia y realmente no la tienes porque te mueres, desapareces, uh-huh. Casi nada tiene sentido. Claro. Y a partir de ahí es cuando dicen que lo que se busca es ese placer, ¿no? El tema de no sufrir. Y no sé si... No me quiero equivocar, porque yo me quedo con conceptos, pero no con ni fechas, ni frases, ni tal. Pero creo que algún estoico dijo a lo único que se le puede tener miedo es a la muerte, y cuando te mueres realmente ya no te afecta, con lo cual no tienes que preocuparte por nada. Lo único que realmente te puede afectar es el sufrimiento. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que trabajar, no sufrir, ¿no? Va por ahí el tema. Uh-huh.
Y que digamos, de todo esto, que es lo que, o sea, el mayor aprendizaje que podrías haber adquirido tú en tu vida.
Me lo está dando el tiempo y el hacerte mayor y el hacerte sabio, es el hecho de tener reacciones menos emocionales. Yo antes luchaba por todo.
Reaccionar menos desde el ego, quizás, ¿no? ¿O no?
Sí, pues podríamos unir eso con el ego, puede ser. Pero lo voy a dejar, porque si no ya me pierdo, a nivel emocional. El tema de que habían cosas que antes a lo mejor me las tomaba muy a pecho y me enfadaba más, y cada vez me enfado menos. Uh-huh. Y soy capaz de... También Badías, ¿eh? No nos creamos aquí que todavía no somos sabios. Pero sí que con el tiempo esto lo vas aprendiendo y vas diciendo, no vale la pena enfadarse por esto, no vale la pena tal y cual. Claro. Esta persona necesita más espacio, esta persona no lo ve como tú. Todo esto lo vas añadiendo, ¿no? a tu libro del mono sabio. Pues ese es... Lo que me ha ayudado a mí es a tener una reacción menos emocional ante los problemas y también a poner en perspectiva las cosas, ¿no? Uh-huh. De que pocas cosas son realmente trascendentales, y también de esto te das cuenta cuando te pasa algo importante en tu vida, cuando se muere alguien o cuando tienes un problema grande, entonces dices, y yo hace nada estaba preocupado por esta mierda, tío.
Correcto.
Pues ahí, ese es mi aprendizaje, va por ese camino. Uh-huh. De intentar mantener ese momento de lucidez que he tocado con los dedos cuando me ha pasado algo trascendental en la vida,
sí.
Y aplicarlo al resto de mi día a día.
Uh-huh.
¿Y tú?
Pues seguramente mi aprendizaje con todo esto ha sido más en relación a lo material y a la felicidad, ¿vale? O sea, yo hace muchos años era una persona muy materialista, teniendo en cuenta que vengo de una familia donde, o sea, no me ha faltado de nada, pero sí que he tenido algunas necesidades, sobre todo materiales, tío. Y yo asociaba la felicidad a he de tener, cuando realmente la felicidad está en el ser, ¿vale? En ser más, ¿vale? Y no tanto en lo material. Entonces, para mí ese aprendizaje ha sido muy profundo, tío, porque yo pensaba, cuando tenga seré más feliz, cuando gane más, seré más feliz, cuando tal, seré más feliz. Y realmente no, tío. O sea, tú puedes ser completamente feliz ahora. Y eso es algo que sigo trabajando en ello, ¿vale? No por la parte materialista, sino por la parte de encontrar la propia felicidad en lo que estoy haciendo y en la persona que soy ahora mismo, ¿vale?
Esto que has dicho es un mensaje muy bueno y está bien que lo comuniques y que mucha gente esto se lo aplique, que hay mucha gente que nos sigue que está en ese modo de quiero ganar más dinero, porque así es como se creen que te vuelves feliz.
Y no, es al
contrario.
Cuando
te vas acercando, tampoco tiene que ser al contrario, pero cuando te vas acercando a eso te das cuenta que para nada. Es decir, incluso por eso hay tanta gente de éxito que se ha pegado una hostia de la leche, porque te acostumbras a unos niveles de éxito superiores, uh-huh. Después todo lo que está por debajo ya no te sirve. Y cosas que a lo mejor antes te daban felicidad dejan de dártelo. Y claro. Por eso hay gente que sube y luego no sabe bajar. Y ahí te deprimes, ¿no? Entonces, el tener más no te hace más feliz, ¿no? Todo lo contrario, te puede llegar a generar unas expectativas más altas. Y creo que esto está demostrado a nivel químico, de que el cerebro no sé qué mierda... Hostia, no sé qué hormona es, pero que, claro, cuanto más consigues, más segregas de eso y luego necesitas.
Claro, te vuelves adicto al logro.
Sí, sí, sí. Entonces, está muy bien que digas eso y está muy guay que te abras de esta forma, Víctor, tan abierta. Qué bonitos fanegocios, es que me encanta. Porque son enseñanzas que es verdad que a lo mejor nosotros ya tenemos más interiorizadas, pero las hemos aprendido durante el camino y seguramente porque nos hemos equivocado.
Sí, sí.
Y quiero hacer énfasis en esto, es que tened claro que el éxito no te da la felicidad ni de coña. Ni la percepción que tenéis del éxito, ni el dinero, ni nada material.
Justamente al contrario. O sea, la felicidad te da el éxito. Creo yo. ¿Vale? O sea, mucha gente lo concibe al revés. El dinero me dará el éxito, el éxito me dará la felicidad, y es justo al contrario.
Claro, creo. Es que hay que, para eso, tendríamos que hablar de la definición de felicidad o de éxito.
Y de éxito también.
¿No? ¿Qué es el éxito para cada persona? Creo que me lo preguntaste. en la entrevista. Me pillaste contra mí porque lo puedes decir.
Y mira que lo pregunto siempre en todas las entrevistas.
Sí, sí, pero a que me dijiste, te puedo preguntar lo que quiera, te enseño las preguntas, y te dije, no quiero saber nada, que me pille todo de improviso.
Sí.
¿Mi reacción cuál fue, tío?
Hombre, hiciste una buena definición, que te dije, esto te has preparado, y tú me dijiste, no, lo acabo de pensar.
Te dije, morirme feliz. Y te partiste de risa, tío.
Y te dije, ¿cómo sabrás que te has muerto feliz?
Y ahí empezamos con la broma WhatsApp, del WhatsApp, ¿no? Y todo. Exacto. Eso. Pero es verdad, eso me salió de dentro, tío, porque yo entiendo que es algo que ahora mismo no soy capaz de procesar, pero que cuando llegue el momento, ya sea más sabio y tal, y diga bien, es que durante el camino lo he hecho bien. Entonces, como estamos en un proceso de aprendizaje constante, uh-huh. Fue mi respuesta, ¿no? El hecho de estar siempre en aprendizaje también es importante. Y si queréis conseguir el éxito, tened presente que es así. Es que no es un punto en el que digas, ya tengo el éxito. Es constantemente, porque cuando tengas el éxito vienen mil cosas y luego mil cosas más. Y como no las gestiones, te vas a la mierda igual.
Exacto. Sobre todo, como hay mucha gente que está relacionando éxito con dinero, tenéis que saber que al final el dinero sí que da la felicidad en muchos aspectos, pero hay una cantidad, de hecho hay estudios que dicen, cuando tú llegas a determinada cantidad, a partir de ahí ya no eres más feliz con más dinero. Claro, si tú no llegas a esa cantidad, si tus necesidades básicas no están cubiertas, es normal que busques el dinero para ser feliz, porque es que lo necesitas. O sea, el dinero es importante, y el que diga lo contrario está mintiendo. O sea, yo las únicas personas que he encontrado que dicen que el dinero no es importante son o las que tienen demasiado o las que no tienen, ¿sabes? Las que no tienen para justificar, claro, porque como ellos no tienen, pues no es importante. Y las que tienen mucho te dicen, no, realmente no es importante. ¿Quién tiene razón?
Bueno. Mira, justamente ayer, uh-huh. en el Marketing is Business que hice, hablamos de esto y un chico me dijo que para él el dinero no era importante. Uh-huh. Y le dije, bueno, no es importante porque no te falta. Y uno saltó, no es importante porque no te falta. Le dije, vamos a profundizar en esto. Uh-huh. Y al final me dijo, es que yo perdí 40.000 euros de golpe y tal y cual. Y digo, ya, pero ¿tenías lugar para vivir? Yo me he encontrado en la situación de no tener dinero para cosas básicas, uh-huh. Entonces sé que no. O sea, si no tienes dinero para cosas básicas, el dinero es súper importante,
claro.
Tío. Es que hace falta para vivir, ¿no? Entonces se dio cuenta que sí, claro, es que tenía un piso, y hoy en día con arroz, pues mira, no te mueres, no tenía hijos a cargo. Entonces, pero el dinero es necesario para vivir. Pero es verdad que hay un umbral, y creo que está en los 11.000 euros mensuales.
Puede ser.
En los que, a partir de ahí, ganar más dinero no te supone
incluso
casi nada.
Incluso menos, ¿eh? Me parece que son 75.000 al año, creo, ¿eh?
A lo mejor en España y en Alemania está... 11.000, no lo sé.
Puede ser, porque lo hablé
con una persona alemana. Ajá. Entonces, puede ser, ¿no? Que a partir de ahí ganar más... Y es cierto, o sea, yo lo he percibido, eso. Llega un punto en el que dices, pero es que no, yo no quiero ganar más dinero, yo no quiero esto, se reinvierte aquí, se pone en la empresa, en lo que haga falta. Entonces, aprender a... primero, desvincular ese dinero o fama con éxito es muy importante. Uh-huh. Y segundo, darle la importancia al dinero que tiene. O sea, perfecto, es necesario, pero después yo como lo percibo es sencillamente algo que me permite conseguir cosas. No es el fin en sí, sino es el medio para luego poder hacer otras cosas. Eso es.
Romu, esto se ha alargado. Hoy no hemos hablado de negocios, ¿no?
O sí. Hoy hemos dado muchas lecciones de vida. Hoy estaba pensando en momentos, digo, mira cómo está fluyendo esto, qué bonito, tío. Y es nuestro cuarto programa. O sea, cuarto, imagínate, ya, ¿eh? De aquí 3 años, Víctor, esto será la hostia.
Increíble.
El mono sabio estará así de gordo ya, tío.
Había una pregunta que justo cuando te he comentado lo de los estoicos, ¿no? El estoicismo. La he visto así de refilón. Y no sé si podríamos cerrar con ella, ¿vale? Porque creo que también puede ser como una lección o no sé cómo lo quieras llamar, ¿vale? O sea, ahora no la encuentro, ¿vale? Pero venía a decir algo así como... ¿cómo os habéis tomado el...? O sea, o si... No sé cómo decirlo. Venía a decir algo así como ¿cómo os habéis tomado el hecho de que Fanegocios no haya crecido todo lo rápido que esperabais? Que nosotros no hemos dicho nada respecto a eso.
Yo,
¿vale?
Y algún
mientras
mensaje,
hablas...
Algún mensaje me ha llegado así también privado a través de las redes sociales y demás. Uh-huh. Te voy a decir lo mismo. Es que está muy bien para cerrar, porque
sí,
es que
por
hemos
eso.
Empezado así el programa. Yo soy tremendamente optimista, pero tengo un desapego de la hostia. Entonces, yo estoy súper feliz. Y, Víctor, ¿qué es lo que te he dicho? Pa'lante, tío.
Sí,
lo único que tenemos que hacer es avanzar, avanzar, avanzar. Que te imaginas que regalando un coche 1 millón de personas le van a dar like o lo que sea. Y dices, ¡sí, vamos!
Venga.
Pero de esa energía nacen estas cosas. Lo bueno es que después, si no pasa nada, que no te afecte, tío, y tiras pa'lante, ¿no?
Claro.
Esto es muy bonito, tío. ¿Y tú cómo?
Pues... en relación a eso, y me sabe mal, ¿eh? Porque he estado buscando el nombre de la persona.
Le ponemos un nombre también, como Spirifen.
No hace falta. Que, por cierto, Spirifen nos mencionó en Instagram en una historia diciendo gracias, soy Spirifen o algo así. Sí, sí, gracias, Spirifen. Pues... A mí no me ha afectado, o sea, en el sentido de que nosotros ya sabíamos que en cierto modo todo esto podía funcionar muy bien o podía funcionar no tan bien, porque estábamos haciendo el sorteo desde la cuenta de Fanegocios, cuyo following, ¿no? O sea, cuya masa crítica de seguidores era muy baja. Entonces, para llegar a grandes audiencias a través de un sorteo con Instagram, sí que es cierto que se necesita muchísimo engagement, y ese engagement tiene que venir de una masa crítica, ¿vale? Que en ese momento no había. Luego lo movimos al Instagram de Romu y las cosas han funcionado bastante mejor. Que no se han conseguido grandes... da igual, o sea, si éramos conscientes de eso. Al final, de lo que se trataba era de, oye, vamos a lanzar un programa, vamos a lanzar un podcast, vamos a hacer algo diferente y vamos a hacer lo que queramos, vamos a pasarlo bien, y encima hemos tenido la suerte de que hemos encontrado un patrocinador y nos ha apoyado en
más
ese
de
sentido.
Uno, porque dentro de poco...
Por cierto, no te adelantes.
Te iba a decir que cuando has dicho que no haya tenido tanto éxito y tal, claro, yo es que el éxito de esto lo valoro.
Para mí ha sido un éxito.
Exacto,
tío.
Es que es el contenido, es lo que está pasando aquí, es exacto. Lo que estamos hablando, es todo lo que va saliendo. No tanto por el crecimiento, no tanto por la gente que nos siga,
no.
Es por lo que es. Y luego, si esto es bueno, lo demás vendrá,
claro.
Víctor, muchas gracias,
Romo,
por darme tu tiempo y...
Gracias a ti.
Por estar
por
aquí.
Por también estar aquí.
Cuando digo esto parece que sea mi programa, ¿no? O sea, sí,
cabrón.
No. ¡Víctor!
¡Bien! ¡Vamos!
¡Sigamos, Víctor!
Seguimos. Hay Fanegocios para rato.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sin duda.
Y ya petará.
Y dejad comentarios, likes.
Oye, suscribiros y el sorteo del coche. Yo creo que este es el último episodio, Romu, en el que comentamos el tema del coche ya.
Pues dadle caña.
Dadle caña porque hay tiempo.
Sí, sí, sí.
Exacto.
Venga,
estáis a tiempo ahí de hacerlo,
a
de
seguir.
Participar. Y... Adiós.